Muy buenos días. Se queda la iglesia medio vacía, ¿verdad? Pero eso es bueno también. Eso también es un parte de la bendición de que somos iglesia, que tenemos ahí una generación que hay que cuidar y enseñar. No sé cuántos de vosotros, de los que estáis esta mañana aquí, estuviste en la última predicación que tuve en junio del año pasado ya, cuando se concluía el curso del, digamos, 2017-2018, tuve una primera predicación acerca de lo que era la iglesia discipular. Como iglesia llevamos al menos 2 años, sí, más o menos unos 2 años, intentando hablar y tener esta misma visión de ser iglesia discipular. No iglesia que hace discipulados, sino que entendemos que la iglesia que denominamos discipular es aquella que pone como centro la misión que Jesús nos puso. La misión de ir y hacer discípulos. Y que toda nuestra vida de iglesia, todo lo que hacemos, desde el café de bienvenida, la escuela dominical, o lo que se pueda hacer como actividades de lo que es la vida de iglesia, debiera de tener como centro esta idea de buscar la misión que Cristo nos puso. La de hacer discípulos. La de alcanzar al no discípulo. La de fortalecer, edificar al que ha dado ese paso. En aquella ocasión, en junio, estuvimos hablando de la diferencia que hay entre ser una iglesia de discípulos y que busca como misión hacer discípulos, a una iglesia de consumidores. Una iglesia donde los que van a congregarse, lo que buscan es consumir una experiencia religiosa. Lo cual es muy distinto a ser discípulo. De hecho, casi podríamos decir que es lo contrario de ser discípulo. Las iglesias que caen en la tentación de no tener discípulos, sino tener clientes, consumidores, hacen todo lo posible para que los que vienen se sientan muy a gusto. Y por lo tanto la predicación que sea dinámica, con chispa, con anécdotas, algo entretenido, la alabanza que sea emotiva, todo que esté muy bien organizado, todo eso en sí no es malo, en sí. Ahora, si esa es la finalidad, la de tener, en lugar de discípulos, seguidores, tener consumidores de fe, entonces la iglesia deja de alcanzar su propósito y su misión. Por eso es necesario que busquemos y que nos detengamos a pensar que como iglesia estamos llamados a ser iglesia discipular, no iglesia de consumidores. Ahora, para hablar del tema de ser iglesia discipular y tener este objetivo como meta, propósito de nuestra vida como cuerpo de Cristo, cabe preguntarnos una pregunta que está en la base de esta visión. ¿Qué es y qué implica ser discípulo? Si nuestra misión es hacer discípulos, ya nos va bien saber qué implica y qué es un discípulo. Tengo una, vamos a decir, una definición así de por casa, creada por mí mismo, así que abierta a todas las críticas, en la que intento concentrar y entenderme que cuando se hace una definición hay 1000 matices que se dejan, pero bueno, de alguna manera, para contestar a esta pregunta, ¿qué es, qué implica un discípulo? Es aquella persona que comprende y acepta el pacto de gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Es la persona, hombre, mujer, joven, mayor, que comprende y acepta el pacto de gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Y pongo con toda la intención la idea de pacto. El Dios al que adoramos es un Dios de pactos. Es el Dios que hace pactos con el ser humano. Es un Dios que no impone. Tiene toda la autoridad para hacerlo, pero no lo hace. Es un Dios que te dice antes de que tú asumas el pacto, esto es lo que yo te propongo. Pacto. Me vais a permitir, y por eso la lectura del capítulo 2 hasta el versículo 25 y no 27, en el que hablaba de Adán en esa unión con su mujer, con Eva. Porque me vais a permitir que haga una pequeña referencia solamente a otro pacto, al pacto del matrimonio. No es casualidad que ese pacto venga en muchas ocasiones a ser un referente del pacto de Dios con su pueblo. Es un pacto, el pacto del matrimonio, me refiero ahora, al que nos puede ayudar para entender lo que Dios está ofreciéndonos a aquellos que decimos que queremos ser discípulos o que decimos ser discípulos. El pacto del matrimonio es un pacto que se da en un vínculo de amor. Esto en nuestras versiones no queda tan recogido, pero cada vez más parece ser que esa primera expresión de Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, es casi el primer poema de amor. Es casi un primer cántico de decir, ¡guau! Esto es. Han pasado muchas otras creaciones de Dios, pero cuando ve a Eva, dice, esto es. Hueso de mis huesos. Y este pacto, que es un vínculo de amor, es mucho más profundo que el romanticismo que nos vende Hollywood. La idea de pacto en la Biblia es algo profundo, es algo impactante. Por eso en el matrimonio se dan los votos de te amaré en la pobreza y en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, tengas arruga o no tengas arruga, tengas dinero, pierdas el trabajo, te voy a amar. Es mi pacto, es mi compromiso. Esto Hollywood, como escucha la palabra pacto, cuando digo Hollywood quiero decir las corrientes de nuestro mundo. Ah, esto no, esto no. Lo bueno es el romanticismo del me gustas. La atracción física. Ah, no, pero en la Biblia hay un pacto. Tan importante es este pacto que se le pide al que quiere asumir este pacto que rompa con su padre y su madre. Dejará padre y madre. Aquel punto de donde hasta ese momento era todo tu mundo de identidad. Yo pertenezco a esta familia, es mi padre, mi vida, yo he nacido aquí. Esto es lo que yo soy. Pues este pacto te pide romper. Corta el cordón umbilical con tu familia. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le place esto? No. Es necesario cortar porque vas a tener que crear. Te vas a unir a otra persona hasta tal punto de que vais a ser una sola carne. Tu identidad ya no pertenece a tu padre, a tu madre. Tu identidad va a ser recreada en este nuevo pacto de vínculo de amor con la otra persona. Y ahí se crea algo nuevo. Rompes para crear. En este vínculo de amor, en este compromiso que se toma. Ahora, el pacto del hombre, de la mujer, de la persona que quiere ser discípulo de Jesús. Si cabe, es más importante que el pacto del matrimonio. Es aún más esencial. Es aún más profundo. Pero tiene características que se parecen a lo que acabamos de ver en cuanto al matrimonio. Seguir a Jesús es un profundo cambio de vida. Y esto queda reflejado en el Nuevo Testamento de una forma clara, en el que dirá que los que quieran asumir el pacto de ser seguidores de Jesús tienen que romper también, morir a sí mismo. En el matrimonio teníamos que romper con nuestras raíces, con el padre y la madre, por decirlo así. El que quiera seguir a Jesús tiene que romper, tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir. Hay algo que no he mencionado y quiero mencionar. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que te pone antes de que firmes, por decir así, el contrato, te pone las cláusulas, te lo anuncia antes. Y tú y yo tenemos el derecho de asumir o de rechazar el pacto. Lo que no tenemos el derecho es de cambiarlo, ni de aguarlo, ni de añadirle anexos. Me gustaría que me acompañarais a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 14. En Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, y a partir del verso 25, oye, no estoy yo muy bien con los versos, el verso 25, dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose, me voy a parar aquí, con él es Jesús, y se le juntan muchas multitudes, muchas personas. Y vamos a ver que Jesús, y si hemos leído con atención los evangelios, esto no es algo extraño, Jesús tiene cierto recelo con las multitudes. Precisamente porque creo que en las multitudes es difícil asumir un pacto personal. Las multitudes tienen otros intereses. En estas multitudes Jesús se vuelve y les dice estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No dice no va a ser un buen discípulo, dice no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece aún las relaciones más significativas, vitales, esenciales del ser humano, padre, madre, mujer, hijos, ¿qué está diciendo Jesús? Y bueno, y te dice, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí tenemos la misma idea de un Dios en Cristo que nos ofrece un pacto. Un pacto en el que tú debes de entender, y no se te puede esconder ni aguar esta realidad del seguimiento. De que tú, cuando dices que Jesucristo es mi Señor, estás diciendo que tú has muerto a ti mismo. Y que todo lo que tú tenías lo rompes por asumir ahora esta nueva unión, la unión con Cristo. Esta idea no es una idea peregrina que sale en el Evangelio una vez de estas raras porque Jesús dijo alguna cosa que no acabamos de entender. Esto es una idea constante, fundamental, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pablo dirá: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Segunda de Corintios, encontramos que dice, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O no sabéis, en Primera de Corintios, o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son o le pertenecen a Dios. Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses, lo hemos estado mirando. Por cuanto todo lo que yo tenía por ganancia lo he estimado como pérdida, aún todas las cosas las estimo como pérdida por el amor de Cristo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que la aborrece su vida en este mundo por mí, la conservará para vida eterna. Mueres. El pacto de que Dios propone en Cristo a aquellos que quieren formar parte de su reino, de su familia, ser seguidor de Jesús. El pacto en el que tú y yo asumimos cuando dijimos que somos discípulos de Jesús es que tú mueres a ti mismo. Y por lo tanto, como tú has muerto, tú ya no tienes nada. Manu, yo sé que estas no son palabras nuevas, pero hacemos bien en meditar y asimilar lo que estamos diciendo. Si tú has muerto, tú ya no tienes nada. Tú has cortado toda esa existencia antes de tu encuentro con Cristo. Y por lo tanto, hermanos, tus relaciones y tus amistades no son tus relaciones, son las relaciones del Señor que tiene a través tuya. Tu dinero, tus posesiones, no son tus posesiones, porque un muerto no tiene posesiones. Son el dinero, las posesiones de nuestro Señor, y a ti te ha dado la función de administrarlo. Tus hijos no son tus hijos, son vidas, tesoros que Dios te ha dado, sí, con una función y una responsabilidad. Entenderme cuando digo no son tus hijos. Tu tiempo no es tu tiempo. Luego, cuando venimos a la iglesia, como hoy también se nos ha animado, no le estamos dando a Dios 3 horas de mi día. No, las 24 horas tuyas son de Él. Y en todo caso, venimos 3 horas para hacer aquello a lo que somos llamados a hacer. Cuando asimilamos bien esta primera idea del pacto, mueres a ti mismo, nuestra concepción tendría que cambiar. Esto debe de tener un impacto profundo en nuestra manera de experimentar la fe. Ahora hemos dicho que es un pacto de gracia. La naturaleza es gracia. Y uno puede decir, ¿gracia? ¿Me estás pidiendo en el pacto que dé mi vida? ¿Y esto es un pacto de gracia? Hombre, pues no conozco ningún otro contrato que me diga que todo lo mío se pierde. ¿Y a esto tú le llamas favor, gracia? Pues sí. Porque la Biblia nos enseña algo que es profundo y necesario de entender para que no caigamos en la tentación de creer que nosotros nos sacrificamos por ser discípulos de Cristo. De hecho, no me gusta nada el título que le ponen en este pasaje que hemos leído en Lucas, le pone el costo de seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo. Creo que no es una buena interpretación de lo que dice el Evangelio, a mi juicio. La idea que nos enseña la Biblia es que tú estás en bancarrota. Tú tienes una existencia moribunda. Tú estás enfermo. Y por lo tanto, morir a tu existencia anterior, al encuentro con Cristo, no es un sacrificio, es una salvación. Es un pacto de rescate de Dios. Y sí, tú tienes que morir a ti mismo, porque tú estás en bancarrota, porque tú estás en esa profunda maldad que te ha afectado a todos los niveles. No sé si estoy expresándome, porque veo caras como... Pero lo que quiero decir es que sí, las dos realidades son verdad. Es un pacto de gracia, es un pacto que te pide entregar tu propia vida. Y las dos son verdades. Es un pacto de gracia porque te está rescatando. Luego, cuando yo pierdo mi vida, que ya era un muerto viviente, no estoy sacrificándome. Estoy invirtiendo en una vida que es de plenitud. Por eso, cuando Jesús cuenta esa parábola, que sé que lo he mencionado en más de una ocasión, pero esa parábola de aquel hombre que encuentra un tesoro escondido y va y vende todo lo que tenía, no está siendo un hombre sacrificado por la causa del reino, está invirtiendo. Pero si lo ha vendido todo, sí, lo ha vendido todo porque hay un tesoro. Y en comparación, como dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, lo estimo como basura, no vale, por el supremo valor. Así que sí, hermanos, el pacto de ser discípulo es un pacto que te pide morir a ti mismo y es un pacto de pura gracia, expresión del amor de Dios para ti y para mí. Si no lo entendemos así, siempre tendremos la tentación, permitiremos en nuestro corazón germinar ese orgullo del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Tantos años he estado sirviéndote, tanto he hecho por ti, Padre, y no me has hecho nada, creyendo que eres tú el que has hecho el sacrificio. Tú no has hecho ningún sacrificio. Tú estabas en bancarrota. Has dejado una vida, has dicho sí a morir a una vida en la que ya eras un muerto viviente. Esta idea es una primera idea que conlleva, a mi juicio, el pacto de ser discípulo. Morir a uno mismo, romper con esa existencia. Pero no se queda ahí. De la misma manera que era romper o dejar a padre y madre para unirme a mi mujer, el discípulo está llamado a morir para nacer, para volver a la vida. De hecho, esto queda claramente cristalizado en la imagen del bautismo. Y todos los que somos discípulos y hemos pasado por las aguas, hemos tenido que comprender eso. Yo he sido muerto bajo las aguas para volver a vivir. Ese es el pacto, esa es la firma, ese es el testimonio público de algo que yo he aceptado. Morir para vivir. Y en este sentido vamos al Evangelio de Juan. No os preocupéis, todo esto no ha sido una introducción. Y si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, tenemos la conversación de Jesús con Nicodemo y ese pasaje donde se habla del nacer de nuevo. El Jesús que nos llama a morir, nos llama a nacer de nuevo. El llamado de Jesús no es un llamado hacia la muerte, sino hacia la vida. Una vida que conlleva morir a nuestra anterior existencia sin Él. Antes, dejadme solamente decir una cosa. El próximo domingo tengo también la predicación, así que para el próximo domingo vamos a ver gran parte de esta conversación, ¿vale? No vamos a entrar hoy en lo que es esta conversación que tiene tanto entre Jesús y Nicodemo. Hoy solamente quisiera apuntar un poco, introducir un poco este tema y sobre todo manifestar esta idea de que en el pacto está un romper para un crear, un morir para un nacer. Y para eso, para entrar un poquito en lo que es la conversación de Jesús con Nicodemo, me gustaría que pudiéramos ver el capítulo 2, verso 23 al 25. Son los versos de antes y creo que de hecho son versos que a mi juicio casi tendrían que formar parte de lo que es la escena de Jesús con Nicodemo. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, verso 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Viendo las señales. El término señales, la idea de señales en el Evangelio de Juan, es uno de los términos que para muchos casi estructura todo el Evangelio. No es una palabra cualquiera. De hecho, si vemos en el capítulo 2, verso 11 del capítulo 2 de Juan, leemos esto. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este es el principio de señales y Jesús va a ir haciendo señales. De hecho, esto es también lo que le piden los judíos, verso 18 del capítulo 2, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y ahora en el verso 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Los judíos le piden señal, él hizo una primera señal, transformando el agua en vino, las bodas de Caná. Y ahora dice que en la Pascua muchos creyeron cuando vieron sus señales. Y de hecho esto es lo que también le recoge Nicodemo, verso 2 del capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús está haciendo señales. Jesús está mostrando que él es el Mesías con una apariencia mucho más humilde de lo que se esperaba, con una gloria mucho más extraordinaria de lo que se esperaba, porque era Dios hecho hombre. Ahora, me encanta el verso 24. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ahí hay unas multitudes que ven las señales y creen en su nombre, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en el hombre. Verso 1. Había un hombre. Ha habido un cambio ahí. Jesús ve las multitudes, creen, porque ha visto señales, y dice, pero Jesús desconfía de las multitudes. Ya ha dicho que esto es algo muy común. Y dice, porque él conoce lo que hay en el hombre. Había un hombre, y ahora ha pasado aquí a lo concreto, a la persona, Nicodemo. Nicodemo era uno de estos muchos que habían creído en sus señales, y al parecer viene a Jesús y entabla esta conversación que el Evangelio de Juan quiere recoger con un propósito. Ahora, ¿quién es Nicodemo? Se nos da un detalle, ¿verdad? Más de uno, de hecho. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre no era, entendedme, socialmente no era un hombre más. Era un hombre fariseo. Sé que lo he hecho hace poco y lo voy a insistir a hacer porque a veces nuestra visión de los fariseos un poco a nivel de cómic, donde sabéis que en los cómics los malos son muy malos y los buenos son muy buenos, ¿no? Y los fariseos a veces tienen una visión de ellos que no corresponde, yo creo, con lo que eran. Los fariseos eran personas muy, muy conocedoras de la palabra. De hecho, el grupo de los fariseos, a diferencia de otros grupos, tenían verdades muy bien asolidas. por ejemplo, creían en la resurrección, a diferencia, por ejemplo, de los esenios. Conocían la palabra. No hay, hasta donde yo haya encontrado, recuerde, no hay ninguna ocasión donde un fariseo cometa un error con la palabra. Siempre responden acertadamente. Conocen muy bien. Pero no solo eso, los fariseos eran personas moralmente o éticamente muy cumplidoras. Vamos, le podías dejar las llaves de tu casa en verano, con dinero ahí encima de la mesa, no te iba a faltar ni un euro. Un fariseo era lo que tú querías de vecino, ¿eh? Te podías fiar de él. Esto era un fariseo. Conocedor muy bien de la palabra, con una ética muy, muy estricta y muy cumplidores. Pero es que además Nicodemo no era solamente un fariseo, sino que era un principal entre los fariseos. Así que estoy convencido que en aquella sociedad, aldea, ciudad, él era un maestro de fariseos. Él era una voz que la gente escuchaba. Se nos dice en el verso 2 que vino a Jesús de noche. Y esto, como sabéis, ha abierto muchas hipótesis de por qué va de noche. ¿Por qué Juan nos quiere poner esta cláusula de que vino de noche? Muchas veces, y hay muchos, y seguramente hay parte de verdad, dicen que este fariseo no se quería dar públicamente conocer que había ido a preguntar a Jesús cosas y que fue de noche para no ser visto. Esto muchos lo creen. Puede ser. Otros dicen que seguramente fue de noche porque quería entablar con Jesús una conversación. Quería un encuentro con él y que le explicara ciertas cosas. Y como Jesús durante el día estaba siempre lleno de gente, siempre estaba abarrotado, no era la ocasión y esperó a la noche para poder ir y tener esa conversación un poco más tranquila. Yo creo que esas ideas pueden ser, no lo dice el texto. Sin embargo, yo creo, y aquí coincido con un autor que se llama Carson, que tiene más una idea, el evangelista Juan tiene más una idea teológica que temporal de cuando dice de noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente lo que está hablando aquí Juan de una forma muy literaria, posiblemente, no estoy asegurando que sea así, es que lo que está hablando es que ese de noche está hablando de la tiniebla, la oscuridad en la que se encontraba este hombre. Además de que fue de noche. No estamos diciendo que no fuese de noche, ¿entenderme? Pero lo que quiero decir es que el Evangelio de Juan es precisamente el Evangelio que continuamente nos va hablando de tinieblas y luz. Capítulo 1 dice, capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La conversación con Nicodemo precisamente termina en esta idea, verso 19 del capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Además, toda la conversación entre Jesús y Nicodemos es una conversación en la que este gran maestro fariseo principal parece que está totalmente perdido. No sé si os fijáis, pero es una conversación en la que no da pie con bolas, ¿no se dice? No acierta. Entonces, ¿me estás diciendo que un hombre viejo tiene que entrar en el útero de su madre? ¿Cómo? Y Jesús le dice, no, es el nacimiento del Espíritu. ¿Y esto cómo es? Y Jesús le dice, eres tu maestro, y no sabes esto. Lo que quiero decir con esto, y esto dejarlo como un pie de página, pero puede ser, que el término de noche, además de que fuese de noche, puede ser que también aquí Juan está diciendo un hombre sin luz, sin conocimiento. Pero es Nicodemo, principal de los fariseos. Quiero, y con esto vamos a ir cerrando, quiero solamente mencionar una cosa más. El versículo 2 recoge la palabra de este maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo expresa aquí fe, cree. Ha visto las señales y dice, esto es de origen de Dios, esto viene de Dios. Sin embargo, en la conversación Jesús le dirá que le es necesario nacer de nuevo. Y a mí esto me llama la atención. Hermanos, hay una fe que nos salva. Hay una fe que no te hace distinto. Porque uno no acepta el pacto de ser seguidor de Jesús por osmosis, por contagio, como se contagia la gripe. Nuestros hijos, pueden ser que muchos de nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, también adultos, han oído mucho acerca de Jesús, incluso creen en Jesús, pero no han asumido el pacto de ser seguidores de él. Y nos viene la palabra a decir, aún te es necesario nacer de nuevo. Aún tú no has asumido que es morir para nacer. Creo que es algo, y no es mi intención, los que me conocéis sabéis que yo no quiero poner inquietud en los corazones de nadie. No es mi intención. Pero a veces tengo la sensación de que hay muchas personas que entendemos que como vienen, conocen la Biblia, nuestros hijos, bueno, han escuchado desde pequeño, hay una fe que no te hace discípulo. Hay una fe semejante a la fe de aquella muchedumbre en el versículo 23 del capítulo 2, que creyeron en su nombre viendo señales, ven cosas y dicen, sí, es verdad, creo que Jesucristo es, pero todo desde el sofá, todo desde de lo que veo, pero nunca dicen, yo doy el paso. Yo acepto este pacto, donde yo muero a mí mismo y nazco en el Espíritu. Y si no nacemos en el Espíritu, tenemos todavía que entender que no estamos aptos para entrar en el reino. De cierto te digo, verso 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Tú tienes fe, Nicodemo. Tienes fe, pero tú no has nacido de nuevo. Creo que es bueno para nosotros que pensemos si hemos nacido de nuevo, porque esa va a ser nacido de nuevo o nacido de arriba, que también, de hecho, es literalmente lo. Esa va a ser la piedra que Jesús va a poner, o el tema que Jesús va a poner en esta conversación con Nicodemo. Si os fijáis, en el verso 3 Jesús responde a una pregunta que ni siquiera Nicodemo ha preguntado. Sabemos que haces grandes, tienes que venir de Dios porque haces unas señales. De cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Va directamente al grano. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No tu doctrina, no tu actividad eclesial. El Espíritu es el que manifiesta de que hay vida en este hombre, en esta mujer, en esta persona que ha dado un paso de aceptar el pacto con Cristo. Cuando en Hechos 15, Concilio de Jerusalén, se preguntaban si los gentiles eran parte del pueblo de Dios o no, es Pedro el que dice, yo testifiqué a los gentiles y el Espíritu lo recibieron. Luego son parte del pueblo de Dios. Es porque recibieron el Espíritu. Pablo dirá en Romanos que los que tienen el Espíritu, esos son hijos de Dios. Hemos leído en Génesis 2, que esa barro es cuando el Espíritu sopla, vienen a ser un ser viviente. Hasta entonces, ¿qué eran? Barro. Pero cuando el Espíritu entra, vienen a ser ser viviente. Que es, de hecho, la misma imagen que aquí se utiliza en el capítulo 3 de Juan. El viento sopla. Entra la vida. Si no hay vida, estás como Nicodemo. Creo que son ideas que, insisto, no es mi intención poner carga, pero sí advertencia. Porque si queremos ser una iglesia de discípulos que busca no consumidores, sino seguidores de Jesús, debemos de entender y enseñar que ese pacto de ser seguidor de Cristo primeramente te lleva a morir y, como segundo paso, te lleva a vivir en el Espíritu. ¿Cómo está nuestra fidelidad, nuestro pacto que hiciste, si no todos, la gran mayoría de los que estamos aquí, cuando dijiste que eras cristiano, discípulo, cuando te bautizaste? ¿Cómo está hoy? En el bautismo dijimos públicamente que moríamos para vivir. Es una muerte que nos trae vida. Y es una muerte, y son dos ideas: morir y nacer. Es un pacto de gracia en amor que va a perdurar con nosotros durante toda la vida. Porque toda nuestra vida como discípulo va a ser ir haciendo morir para ir haciendo vivir. Todo el proceso que Dios tiene a través del Espíritu de transformarnos a la imagen de Cristo es hacer morir, andar en el Espíritu, morir, andar, romper, abrazar. Esa va a ser la dinámica de todo aquel que ha nacido de nuevo. Y creo que es necesario, creía que era necesario empezar ahí, dar esta idea sobre el pacto, un pacto que, como digo, tienes el derecho de asumirlo o rechazarlo, pero no podemos cambiarlo. Nadie tiene la autoridad de cambiar este pacto. Jesús lo dijo con claridad, que si no morimos, no puede ser mi discípulo. Que si no volvemos, si no nos abrimos a la vida en el Espíritu, nos es todavía necesario nacer de nuevo. Que el Señor nos ayude a asimilar en nuestro día a día, como iglesia, como hijos, estas verdades. Amén.